Comenzamos una nueva edición de Cine Shoah, por supuesto, saludando a nuestro experto Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, contentos de poder hablar contigo. Gracias por hacernos un huequecito en tus vacaciones, merecidísimas, seguro. Bueno.
Es lo menos. Ya sabes que yo cuando me llamáis intento siempre estar el primero de la fila, que es lo menos que se puede hacer.
Hablando de estar en la vanguardia, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de expresión. Vamos a hablar de algo que no siempre se relaciona con el holocausto, los videojuegos, Aarón.
Sí, exactamente. Hoy tenemos un programa un tanto peculiar para los que sobrevivieron a nuestra última edición. Pues hoy hemos vuelto todavía con más polémica y con más posibilidades. Sobre todo, un programa muy particular, teniendo en cuenta que el enunciado de que nos convoca aquí es Cine Shoah. Bueno, pues hemos decidido ampliarlo un poquito y incorporar a los videojuegos como, digamos, herederos directos del arte cinematográfico. Aquí hay mucho que discutir, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y sobre todo a ver cómo se relacionan o qué conexiones podemos encontrar con el holocausto, porque es un tema, yo creo, muy interesante, hasta ahora muy poquito estudiado y que tiene muchas variables, ¿no? Tanto la puramente lúdica, es decir, ¿es ético utilizar rasgos o relaciones con el holocausto y los videojuegos? O incluso educativo, es decir, ¿se puede aprender interactivamente, se pueden generar narrativas interactivas con respecto al holocausto? Son dos preguntas que salen un poco al paso de todo esto.
Claro, la primera nos asalta muy pronto, ¿no? ¿Se puede jugar con el holocausto?
Claro, esto es una pregunta que además tiene mucha tela. Digamos que la relación entre videojuegos y holocausto comienza un poco en la sombra, incluso me atrevería a decir que con vinculación directa con grupos neonazis, ¿no? Esto es un tema interesante que se ha tratado muy poco. Toda esta especie como de esfuerzo por pensar éticamente los límites del decir holocáustico que desarrollamos aquí programa a programa, desde el mundo neonazi se ha realizado, pero a la contra, es decir, desde un punto de vista propagandístico. Cómo dar una visión desactivada o incluso positiva del exterminio. Y entonces sí que es cierto que salieron algunas propuestas lúdicas programadas en Berlín, casi todas con una serie de programadores que firmaban con seudónimo, donde lo que hacían era un poco generar un simulador de los campos de exterminio. Es una especie de juego bastante macabro, donde se nos invitaba a ponernos en la piel de un comandante, y entonces pues nosotros generábamos una especie como de registro de cuerpos asesinados, de recursos, de colectivos que queríamos asesinar, o sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Este juego, por supuesto, no se distribuyó de manera normal, sino que fue pues una de estas piezas propagandísticas que ellos vendían en mítines y en encuentros varios, junto con libros de negacionismo, etcétera, etcétera. Este tipo de propuestas, que hay muchas y muy variadas, y de hecho pues se han ido aumentando con los años, se han convertido en shooters, en juegos de primera persona de disparar, no solamente contra colectivos judíos, sino pues contra otros colectivos como pueden ser negros, turcos, todo lo que sea una violencia xenófoba, machista, ¿no? Todo esto se ha ido incorporando en este tipo de juegos. No dejan de ser una cuestión un poco, digamos, como apartada. Otra cosa que es más interesante son los videojuegos oficiales, entre comillas, ¿no? Los que uno puede ir a una tienda y comprar y ver qué relación se establece entre ellos y el holocausto. En general, las relaciones entre nazismo y holocausto entre nazismo y videojuegos son muy amplias, muy amplias. Prácticamente desde los inicios del 8-bit, ¿no? Pues estoy pensando en juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial en los años 80, se pueden encontrar una barbaridad, simuladores, hay uno firmado por Sidmeier de submarinos, que puedes jugar campañas concretas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese tipo de cosas, estas relaciones como de reescribir la historia contra los nazis, generalmente siempre contra los nazis, eso sería un tema muy interesante que ahora mismo me meto en él, son bastante usuales. El problema es, evidentemente, la relación, muchas veces en sordina, que se establece entre este tipo de propuestas y el holocausto. Voy a poner un ejemplo concreto. Una serie de diseñadores japoneses generaron un juego de estrategia, aparentemente muy sencillo, donde lo que había que hacer era jugar parte de la Operación Barbarossa, la parte puramente militar, puramente táctica, digamos, ¿no? Estabas formadas parte del bando alemán, el jugador controlaba el bando alemán, y tenía que liderar la campaña en Rusia, los territorios ocupados del este, etcétera, etcétera. En el juego no hay ninguna referencia directa a los Enchangruppen, es decir, no hay un botón que te permita controlar esa opción, está, digamos, entre paréntesis, sumergido, no presente, pero claro, cualquier persona que sepa un poquito de historia sabe lo que hay debajo de las acciones que tiene que tomar aquí el videojugador, ¿no? Como anécdota histórica, no podías ganar en este videojuego, es decir, completarlo era simplemente llegar a Stalingrado y perder. No había posibilidad de que el jugador se ganara la última partida. Creo recordar que hicieron una segunda parte que era como intentar defender Berlín del ataque de los soviéticos. O sea, esto tiene mucha tela. Ejemplos de estos hay unos cuantos, pero siempre en sordina. Hay un problema siempre, como digo, con el tema del punto de vista, es decir, las relaciones que se establecen empáticamente entre videojugador y el control del personaje dentro del videojuego, que son complejísimas, si no nos da tiempo aquí a estrujarlas como realmente merece la cosa, pues imagínate si siempre estamos diciendo qué problema hay con las películas y las relaciones empáticas que se establecen entre los personajes fílmicos y el espectador, aquí le tenemos que meter un componente activo, o sea, qué tipo de componentes empáticos se establecen entre el videojugador que controla y se vuelca emocionalmente todavía con más claridad dentro de los personajes, ¿no? Un ejemplo, ya yo creo como para analizar con un poquito más de detalle de esto, que sabes que me gusta a mí detenerme en algún estudio de caso concreto. Alguno de nuestros oyentes quizá haya oído hablar, es muy reciente y todavía no ha tenido mucho boom, ¿no? De la saga Wolfenstein, el último ejemplar, la última entrega, que es la que más nos interesa a nosotros, es Wolfenstein The New Order, que ha salido hace nada, hace como 5 o 6 meses, ¿no? Es una saga que yo he trabajado con bastante interés porque es un poco la punta de lanza, la más interesante de todas las producciones, por lo menos a mi entender, de todas las producciones que han conectado nazismo y videojuegos. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando he empezado a jugar a esta última entrega? De ver que ya los programadores habían entrado directamente en la cuestión y habían incorporado de manera explícita pues elementos, pasajes, capítulos del juego que son claramente holocáusticos, ¿no? Aquí hay un primer tema. El juego parte de esta especie como de historia paralela, ¿no? Esta especie como de ejercicio que tanto nos gusta hacer, de qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la guerra, ¿no? Entonces este es el planteamiento ya. De entrada, el videojuego no pretende ser históricamente certero, sino que parte de una especie como de subrama de la historia en el cual las cosas hubieran ido de otra manera, hubieran salido mal, por así decirlo. Y a partir de ahí empieza a generar, entre otras muchas cosas, porque hay muchas ramas muy interesantes, y empieza a generar, entre otras muchas cosas, qué hubiera pasado con los campos de concentración, qué hubiera pasado con los colectivos, directamente implicados en toda la complejidad del holocausto, no solamente los judíos, sino también enfermos mentales, discapacitados físicos y psíquicos, etcétera, etcétera. Y empieza un poco como a mover estas cartas y a incorporarlas dentro de la perspectiva del propio videojuego, cual a mí particularmente me parece por lo menos interesante. Ahora bien, siempre hay que tener en cuenta, y volvemos al mismo problema que nos encontramos en nuestro capítulo anterior, en nuestro anterior encuentro, esta línea tan resbaladiza que se establece entre lo que podríamos llamar la reflexión teórica, es decir, esto da que pensar, te permite realmente, hay una cierta reflexión, un cierto aprendizaje del holocausto dentro del Wolfenstein, dentro de esta última entrega del Wolfenstein, o por el contrario, es simple fuego de artificio y es una banalidad, ¿no? El estar con tu mando jugando a la PlayStation o a la Xbox y estar recorriendo en la topografía al interior de un campo de concentración. Bueno, pues ahí, por supuesto, una vez más, volvemos a lo mismo que decíamos la última vez, hay un componente subjetivo que tiene que intentar desbrozar el videojugador, ¿no?
Claro, Aarón, Sí. Dime. Lo que... No sé cómo expresarme, lo que me preocupa o lo que imagino que preocupa a muchos de los oyentes, o una de las cosas, es que aunque se nos ofrezcan ciertas enseñanzas en estos videojuegos de enseñanzas de historia, siempre serán muy livianas, muy poco profundas, ¿no? Eso también lleva a una frivolización inevitable.
Claro, pero esto pasa un poco realmente lo mismo que pasa con el cine. ¿En qué sentido? ¿Qué le exigimos a una película del Holocausto? Es lo mismo que nos podríamos preguntar. ¿Qué le exigimos a un videojuego del Holocausto? Evidentemente, no todas las películas del Holocausto pueden ser Shoah. Es que es algo obvio. No todas las películas del Holocausto pueden ser una lección magistral, asfixiante y absolutamente, digamos, hermética y perfecta en su discurso. Cuando estamos hablando de videojuegos es mucho más complicado porque no ha salido todavía el Shoah, entre comillas, que vincule o que conecte los videojuegos y el Holocausto. De hecho, probablemente sea incluso imposible que esto exista, sea incluso absurdo plantear que una cosa de este estilo pueda ocurrir, que haya un Shoah, entre comillas, de los videojuegos. Luego, el enfoque que yo propongo, que por lo menos creo que puede ser explorado, es el contrario, ¿no? Es decir, sabemos que no podemos llegar ahí, sabemos, porque probablemente los videojuegos en sí mismos sean un mal sistema para hablar del Holocausto, precisamente por el problema de la interacción, por el problema de tal. El recrear la experiencia holocáustica, que es el corazón del problema, recrear la experiencia holocáustica en cuanto a operación de significación es una aberración. Si pensar que un jugador o que se puede virtualmente generar una experiencia ligeramente conectada, ya no digo ni siquiera verosímil, ligeramente conectada con lo ocurrido dentro de los campos, en cuanto a concepto teórico, a mí me pone los pelos de punta. Sí. O sea, me parece que es una cosa que no... teóricamente tiene tantos problemas solamente su formulación que nos daría ya, me paraliza casi, ¿no? El problema que significa todo esto.
Aaron,
que nos daría para organizar tres congresos. Dime.
Aaron, hay una película, ahora no recuerdo el apellido de la actriz protagonista de Spider-Man, me voy muy lejos, ya lo sé. Kristen Dutch, vale. Hay una película protagonizada por ella en la que, de alguna manera, entra en un campo de concentración y reproduce, entre comillas, la experiencia. No sé cómo se llama la película.
La aritmética del diablo.
Ajá. O sea que
la aritmética del diablo, sí.
Exacto, de la que no hemos hablado sorprendentemente en ningún Shoah, ningún cine Shoah. Tendríamos que hacerlo, porque es una película muy curiosa. Y es un poco esa sensación,
además, sí. Fíjate que además es curioso porque es una de las películas de las que más hablan los alumnos en los institutos cuando voy a trabajar con ellos este tema en las aulas.
Uh-huh.
No sé por qué, pero conecta muy bien con alumnos de 16, 17, 18 años, se la suelen controlar bastante, cosa que a mí me pareció sorprendente.
Claro, y es un poco eso, ¿no? Podemos ser Kristen Dunst, no pronuncio muy bien el apellido, Kristen Dunst, entrando de alguna manera en la experiencia de ser un preso, un judío,
claro,
en un campo de concentración a través del videojuego, ¿no? Sí, lo que comentabas antes, que se nos escapa bastante, ¿no?
Es un planteamiento muy arriesgado, es, por no decir prácticamente imposible. Hubo, se paralizó porque fue un gran escándalo, pero hubo, por ejemplo, un intento de reconstruir la revuelta de los Sonderkommandos en Auschwitz mediante un módulo de ampliación del Wolfenstein 3D, de uno de los primeros títulos de la saga. Hubo un equipo de programadores judíos, israelíes, que intentaron hacer como una especie de videojuego, un videojuego basado en los acontecimientos de octubre de la revolución de los Sonderkommandos. Se llamaba Sonderkommando Revolt y se puede ver, porque al final, que yo le digo, se paralizó, fue un escándalo, se metió por medio de la Anti-Defamation League, o sea, fue una cosa muy bestia lo que pasó con aquel tema, y se puede rastrear con cierta facilidad en Internet. Entonces, claro, esto sí que es imposible, por no decir, es muy peliagudo defender que esto se puede hacer o que se puede hacer por lo menos fácilmente. Yo propondría tiraría dos hilos, ¿no?, para pensar este tema, porque hay varios. Por ejemplo, hubo una propuesta de otro juego que no se llegó a realizar, iba a salir por crowdfunding, pero al final la cosa se paralizó. Crowdfunding, para los que no estén familiarizados con el término, quiere decir, bueno, pues que si a ti te gusta un proyecto, tú pagas en la fase de desarrollo y luego, pues cuando está completo, te lo puedes descargar, o si es un disco lo puedes recibir, etcétera, etcétera. Entonces, querían hacer una especie de videojuego educativo que era una especie como de animación, se parecía mucho a un corto como de dibujos animados, y algo así como la fantasía de un niño encerrado en un gueto, ¿no? Entonces era como todas las distintas fases de la deportación, convertidas en una especie como de cuento infantilista, muy vinculado con, pues por ejemplo, con los dibujos de Peter Ginz, que hablamos en su momento, muy vinculado con toda esta parte como de cómo enseñar el holocausto a los niños. Entonces, bueno, pues tenía un componente lúdico, pero claro, no entraba en los campos, era una cuestión más, digamos, más visual, más casi como de juego de plataformas, ¿no?, que era lo que pretendía ser. Esa es una posibilidad, ¿no? Es una idea, ¿no?, cosas que se han movido, que se han planteado. Ya digo, en cualquier caso esto se paralizó y no se llegó a realizar. Otra posibilidad, que es un poco con lo que yo me quedo de positivo de esta entrega de Wolfenstein, con todos los problemas que tiene. Sí que es cierto que, claro, evidentemente hay muchos problemas de representación, ¿no? Eso de, pues eso, poder entrar en un campo de concentración de manera interactiva, tal. Todo esto tiene muchos problemas de representación. Pero también es cierto que lo que sería el núcleo de la problemática del holocausto queda muy bien actualizada dentro del juego. ¿Qué quiero decir por muy bien actualizada? Quiero decir que el tratamiento del tema es muy coherente con respecto a la actualización contemporánea. Es, digamos, lo mantiene vivo, lo pone encima de la mesa, plantea explícitamente lo que significa la exclusión de minorías, los programas de eugenesia. Hay un momento determinado donde plantea la idea de que en Estados Unidos pudo haber que la postura de un cierto colectivo de Estados Unidos era muy partidaria del nazismo y lo vincula con los problemas raciales, etcétera, etcétera. Realmente como, digamos, un esfuerzo para actualizar o para no dejar que se encapsule la memoria del holocausto o la lectura contemporánea del holocausto, un poco lo que hemos visto pues en otras películas que hemos visto en el programa, que no se van tanto a los campos, sino que hablan de cómo reverbera hoy la herencia de los campos. Entonces, claro, a partir de ahí podemos decir que Wolfenstein tiene todos los problemas del mundo, porque los tiene, pero también podemos decir que por lo menos realiza un esfuerzo muy con muchos problemas, éticamente reprobable, todo lo que queramos, pero realiza un esfuerzo para hacer avanzar a una nueva generación el debate de base del holocausto, ¿no? Entonces eso yo creo que me quedaría simplemente como con esta idea para subrayar un cierto poder educativo que creo que sí que tienen los videojuegos y que sí que pueden servir en su conexión. Quizá no tanto con el holocausto de manera explícita, sino con los temas que llevaron al holocausto, como puede ser el antisemitismo, como puede ser directamente las cuestiones de exclusión social. Y ahí yo creo que sí podemos no solamente recomendar y estar al tanto y seguirle la pista, sino también desear que en el futuro haya más proyectos que intenten, siempre con una perspectiva coherente, que es lo más complicado, encarar este tema, porque yo creo que sí que pueden tener cosas que decir.
Sigue, por favor.
No, que yo creo que hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que el videojuego al final va a ser el heredero del relato clásico. Es un poco lo que hablábamos también el último programa. Toda esta fuerza que tiene la narración y que para nosotros es tan útil a la hora, y bueno, que ha sido tan fundamental en la historia del pueblo judío. O sea, el pueblo judío es narración maravillosa y ardiente y simbólicamente brutal, ¿no? Entonces, todo esto va a cristalizar, está cristalizando y va a seguir cristalizando en el videojuego como uno de los herederos directos de lo cinematográfico. Si en el relato se incorporan puntos de atención y de reflexión, sobre todo de reflexión más que de atención, sobre acontecimientos históricos tan complejos y sobre todo sobre cómo siguen funcionando, yo creo que sí que se puede abrir una vía de experimentación. Ahora bien, ¿esto cómo se va a desarrollar de aquí a 2-3 décadas? Pues como tengo la bola de cristal un poco sorteada esta semana, está de vacaciones mi bola de cristal, no te puedo decir. Pero sí que es verdad que las perspectivas que me ha dado esta última experiencia con el Wolfenstein, desde luego, son mucho mejores que las que he dado siguiendo los últimos 20 años, siguiendo un poquito más o menos este tema. Desde luego estamos en una posición, por lo menos, mejor, yo creo. Hay una mirada crítica, y si empieza a haber una mirada crítica, eso siempre es bueno.
Como siempre, muy, muy interesante tu análisis, tus tesis, y imagino, Aarón, que nos que como sucedía con el videojuego japonés que nos comentabas antes, esto de representar el holocausto a través de los videojuegos llegará a Stalingrado, pero se detendrá antes de llegar a Auschwitz.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo creo que irán un poco por ahí los tiros.
Muchas gracias, Aarón.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.